Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Geopolítica. Tenemos que seguir muy pendientes de los acontecimientos que se suceden en Siria, empezando por lo que ha ocurrido a lo largo de esta noche, esos ataques aéreos por parte de Israel, como parte, decían, de una operación mucho más amplia para evitar que las armas del antiguo régimen de Bashar al-Assad cayeran en manos hostiles, ya que ahora mismo hay bastantes incógnitas sobre cómo se va a desarrollar el futuro gobierno de Siria mientras estamos en plena transición, en un gobierno de transición nombrado por la organización HTS, que es la que ha conseguido derrocar al antiguo régimen. Por un lado tenemos a Siria, por otro lado también los mensajes por parte de Occidente, que constatan el fracaso sobre todo de dos países, de dos fuerzas extranjeras que eran las que sostenían el antiguo régimen de Bashar al-Assad. Según Occidente, esto está constatando la situación de Siria, el gran fracaso de Rusia y de Irán. Concretamente, Josep Borrell apuntaba al grave, muy grave fracaso de Putin, mientras que John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, hablaba de cómo Estados Unidos también ha contribuido a esa debilidad, tanto hacia Irán como hacia Rusia, apoyando, por un lado, a Israel y, por otro lado, a Ucrania en las luchas respectivas que mantienen ambos países. Aparte de eso, tenemos nueva amenaza nuclear. Lo vamos a entrecomillar porque tampoco queremos ser alarmistas, pero Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, asegura que el país ha desplegado ojivas nucleares rusas. Y por su parte, Putin recuerda que los misiles Oresnik pueden llegar a evitar el uso de armas nucleares, aunque sabemos cuál es la potencia o podemos intuir la potencia de estos Oresnik y en cualquier caso deseamos evitarla. Y atención, porque hay tres líderes europeos que se están disputando el favor de Donald Trump. Tres líderes europeos que quieren convertirse en los ojos y oídos del próximo presidente de los Estados Unidos.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Israel ha destruido la flota militar siria, así lo ha confirmado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. La Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo ataques contra 320 objetivos estratégicos durante la noche. El objetivo, según Israel, era evitar que las armas del antiguo régimen de al-Assad cayeran en manos hostiles, ya que ahora se abren muchas incógnitas sobre cómo se va a desarrollar la toma de poder por parte de HTS, que tiene raíces en Al-Qaeda. El ejército estima que ha eliminado más del 70% de las capacidades militares estratégicas gracias a esta operación conocida como Flecha de Bashán. Katz ha señalado que esto forma parte de una campaña más amplia destinada a eliminar las amenazas estratégicas a Israel y además ha advertido a la oposición siria que está en proceso de tomar el control del país, que quien siga los pasos de al-Assad terminará igual que él. Las fuerzas israelíes se están estableciendo en la zona de amortiguación entre Siria y los Altos del Golán y Katz ha ordenado que se cree una zona defensiva estéril en el sur de Siria sin presencia israelí permanente para evitar cualquier amenaza terrorista hacia Israel. Ha negado que sus fuerzas hayan avanzado hacia Siria en dirección a Damasco, tal y como apuntan algunas voces. Fuentes de seguridad regionales y oficiales del caído ejército sirio han descrito los ataques aéreos de Israel como los más duros hasta la fecha. Han golpeado instalaciones militares y bases aéreas en toda Siria, destruido docenas de helicópteros y aviones, así como activos de la Guardia Republicana en Damasco y sus alrededores. No ha quedado nada de los activos del ejército. La caída de Bashar al-Assad en Siria es un palo para Putin. No lo decimos nosotros, han sido las palabras textuales del ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Esto geopolíticamente y militarmente es un fracaso muy grave de Putin. Si eso va a afectar a Ucrania, pues no lo sé, pero desde luego piensen que el gran protector del régimen sirio, el que le permitió ganar la guerra hasta ahora, el que destruyó con su aviación ciudades enteras de Siria, fue Putin. Por un lado Putin y por otro lado Hezbollah. Yo creo que hay que alegrarse de la caída de un régimen dictatorial.
Mientras tanto, Estados Unidos ha relacionado directamente el fracaso de Rusia en Siria con su apoyo a Ucrania. La Casa Blanca ha señalado que tanto Rusia como Irán han estado tan centrados en Ucrania e Israel, respectivamente, que no han podido impedir el derrocamiento del régimen de al-Assad. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, asegura que gran parte de los acontecimientos vistos en Siria son debido a que los mayores partidarios de al-Assad, es decir, Rusia e Irán, están debilitados ahora debido a estas luchas, y también ha asegurado que Estados Unidos ha contribuido a esa debilidad con su apoyo a Ucrania e Israel. Escuchamos. Ambos han estado significativamente distraídos y debilitados por los esfuerzos en Oriente Medio y en Europa y por nuestro apoyo, aliados y socios en ambos lugares. No solo que Rusia e Irán no estuvieran dispuestos a ayudar a al-Assad después de 14 años, es que no pudieron. Y nuevamente, Estados Unidos jugó un papel importante en esto. Kirby ha hablado también del grupo de la oposición siria, de HTS, y asegura que Estados Unidos está vigilando de cerca los acontecimientos en Siria y la posible moderación de este grupo que encabeza al-Julani. Y es que se dice que Estados Unidos podría eliminar a HTS de la lista de organizaciones terroristas. Durante el primer mandato de Donald Trump, HTS fue añadido a esta lista, pero las cosas pronto podrían cambiar. La Casa Blanca está en proceso de realizar una evaluación en tiempo real, tal y como explican, aunque insiste en que hay que ser muy conscientes y pragmáticos respecto a las realidades sobre el terreno. Pablo Sapag, autor de Siria en Perspectiva, nos contaba en Visión Global que lo más probable es que Estados Unidos elimine la etiqueta de terrorista que pesa sobre HTS.
Recordemos que es una organización clasificada como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos desde el 2014, pero no cabe duda de que muy pronto seguramente esto va a ser removido. Parte de eso va a tener que ver con que al-Jawlani no ocupe una primera fila, pero realmente es el que está decidiendo todo absolutamente en esa zona de Siria que controla su milicia.
La mano derecha de Putin confirma que tiene armas nucleares. Nos referimos a Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que hoy ha comentado sus planes para desplegar el sistema de misiles ruso Oresnik. Lukashenko afirma que Bielorrusia ha desplegado varias decenas de ojivas nucleares. Ha asegurado que no es ninguna broma y que quienes dicen que sí lo es, significa que no se han dado cuenta de cómo las han importado desde Rusia, en una clara alusión a Occidente. El presidente bielorruso ha señalado que el uso de armas de alta potencia conlleva una gran responsabilidad y ha recordado que desde Hiroshima y Nagasaki nadie ha pulsado el botón nuclear, ni siquiera las grandes potencias. Sin embargo, ha lanzado una advertencia hacia sus enemigos, amigos y rivales. Sería inadmisible violar la frontera estatal de Bielorrusia. Han sido sus palabras textuales. Recordemos que la semana pasada Putin visitó Bielorrusia para firmar un tratado que ofrece garantías de seguridad para el que es su aliado más cercano, incluso el posible uso de armas nucleares rusas para ayudar a repeler una agresión. La firma de este documento se produjo después de la revisión de la doctrina nuclear rusa anunciada por Putin en septiembre. Esta nueva doctrina, recordemos, coloca a Bielorrusia por primera vez bajo el paraguas nuclear ruso en medio de las tensiones con Occidente debido a la guerra en Ucrania. El nuevo documento incluye el posible uso de armas nucleares tácticas rusas desplegadas en Bielorrusia en respuesta a una agresión. Después de firmar el pacto de seguridad, Lukashenko pidió a Putin que desplegara armas más avanzadas en Bielorrusia, incluido el misil de mediano alcance, ese misil supersónico Oresnik, que Rusia utilizó por primera vez el mes pasado contra Ucrania. El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia podría desplegar su nuevo misil de alcance intermedio en el territorio de su aliado bielorruso en la segunda mitad de 2025. ¿A quién llama Estados Unidos si quiere hablar con Europa? Hay tres líderes en el viejo continente que se disputan ahora el puesto para convertirse en los ojos y oídos europeos del próximo presidente de los Estados Unidos. En la lista de candidatos suenan tres nombres con fuerza: el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán. Sus enfoques son diferentes y cada uno de ellos tiene su propia historia con Donald Trump. Pero lo más importante y lo que les une, en cierta forma, es que cada uno tiene su propia agenda y no piensan realmente como europeos. La lucha por acceder a Trump se produce en un momento en el que Europa quiere evitar a toda costa una guerra comercial con Estados Unidos y garantizar un enfoque coordinado hacia Ucrania, que hasta ahora se ha beneficiado de ese paraguas estadounidense, pero con la nueva administración Trump y con esa administración de escépticos al apoyo de Ucrania, surgen muchas dudas, muchos interrogantes. Para ser el líder de confianza de Trump en el viejo continente, se va a necesitar una dosis de oportunismo, un cierto tipo de carisma que a Trump le suele atraer y también una clara comprensión de que el presidente electo tiene un estilo poco convencional y que va a hablar con quien le plazca, independientemente del protocolo. En el caso de Macron y Meloni, su camino hacia Trump pasa por su estrecha relación con Elon Musk, y en algunos casos incluso más que estrecha, por lo que dicen algunas voces respecto a la relación entre Meloni y Musk. Solo tuvieron, de todas formas, reuniones breves con Donald Trump en París. No entraron en detalles sobre la política hacia Ucrania, pero personas familiarizadas con las discusiones apuntan a que, bueno, hubo al menos un breve acercamiento. Orbán, sin embargo, sí que tiene una mayor atención de Donald Trump justo cuando está decidiendo cómo abordar la guerra. Si bien Trump dijo que quería que el conflicto terminara en 24 horas, sorprendía a los aliados con un enfoque más paciente y ahora está tanteando a aquellos miembros mayores y también los menores dentro de la OTAN. En resumen, es consciente del peligro de que Rusia gane impulso en el campo de batalla y ahora se abre ese gran interrogante. ¿Quién va a ser el líder europeo al que Trump llame cuando quiera hablar con el viejo continente?
Intereconomía, 30 años de información económica, 30 años contigo.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales. Emprendedores de éxito. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Radio Intereconomía les desea felices fiestas. En Visión Global, la entrevista del día.
Tenemos muchos frentes abiertos en clave geopolítica, cada vez más, podríamos decir, en pocas palabras. Esta semana arrancamos con la mirada puesta especialmente en Siria, a tenor de la toma de Damasco, de la caída del régimen de Al-Assad, y seguimos haciendo muchas lecturas al respecto. Occidente habla de la constatación del fracaso de Rusia e Irán como grandes aliados del régimen de Al-Assad, pero mientras tanto se intercalan otros mensajes en el resto de frentes que tenemos abiertos en clave geopolítica, como es el caso de los mensajes en clave nuclear en medio de la guerra en Ucrania, y también no podemos apartar la mirada del alto el fuego en Líbano y de lo que podría ocurrir próximamente en Gaza. De todas formas, vamos a intentar centrar el tiro y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Miguel Ángel, como decía, tenemos cada vez más frentes abiertos en clave geopolítica. Hacer una lectura de un todo resulta bastante complicado, pero aún así sí que hay determinados agentes que se intercalan entre sí, que también nos pueden ayudar a tener un panorama o una visión algo más completa de lo que es este tablero. Siria es un fracaso muy grave para Putin. Esto es lo que ha dicho textualmente Josep Borrell. Ha dicho que lo que ha ocurrido en Siria es un palo para el presidente ruso, pero podemos ver cómo no es un mensaje únicamente del ex jefe de la diplomacia europea, sino también un mensaje que comparte la Casa Blanca, ya que el propio portavoz John Kirby ha dicho que, bueno, Irán y Rusia se han visto debilitados por sus respectivas luchas, en el caso de Irán con Israel, en el caso de Rusia con Ucrania, y que Estados Unidos, bueno, ha contribuido, ¿no?, a esa debilidad a través de la ayuda que ha aportado a sus aliados. ¿Qué lectura debemos hacer precisamente de estas dos grandes fuerzas extranjeras que daban apoyo a Al-Assad?
Bueno, pues fíjate, yo ahí metería otro actor en la ecuación, que sería Turquía. Mm-hmm. Para Rusia obviamente es un fracaso, pero más que un fracaso per se, porque da una imagen a cualquier otro posible aliado de que es abandonado en una circunstancia complicada. El HTS, la milicia esta que nace con Al Qaeda y que no nace de, que no son talibanes en el sentido de que eran analfabetos, el mulá aquel que había antes no tiene nada que ver con este señor, ¿no? Esta gente ha conseguido controlar Irán más rápido que consiguieron los talibanes controlarlo cuando los norteamericanos se fueron. Ha sido un avance brutal. La pregunta habría que hacérselo: ¿cómo ha sido posible? Obviamente, pues porque Siria no tenía apoyo ni de Irán ni de Rusia. Y entonces empiezas a analizar la situación. Rusia tenía muchos intereses. Bueno, Rusia tiene un mega interés, que es la salida al Mediterráneo. Su único puerto que controlan para salir al Mediterráneo está en Siria. Y Irán tenía interés, una barbaridad, porque es el único corredor viable que tenía para acceder al Líbano. ¿De acuerdo? Claro, era la manera o el canal para transmitirle el armamento y material a las milicias de Hezbollah. Por lo tanto, los dos tenían interés. La pregunta es, bueno, ¿y si tanto interés tenían, por qué han cedido? Entonces puede ocurrir por varias cosas. La primera, pues porque estaban muy debilitados, uno con la guerra de Ucrania y otro porque los ataques israelíes les han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño a un país que está en una situación económicamente muy, muy complicada. La crisis económica iraní es una crisis de las de narices. Entonces, y luego Turquía ha jugado un papel brutal. A Turquía se estaba encontrando con que Siria le estaba dejando mucho espacio a los kurdos, y Turquía tiene mucho miedo a que se cree un país en su frontera sur que ocupen los kurdos. Recordemos que uno de los graves problemas de los turcos es el PPK, el partido del Kurdistán, ¿no? Entonces logró engañarles, y las pocas tropas que tienen los sirios, pensemos que el salario medio de un soldado en Siria era $20 al mes. Es decir, vivían en la pobreza. Así es muy complicado mantener un ejército. Los desviaron hacia el sur, con lo cual dejaron todo el pasillo entero para que la milicia llegase sin ninguna oposición hasta Damasco. Así, a Turquía ahora consigue ganar muchísimo más poder en la zona, porque va a ser capaz de concentrar sus esfuerzos en eliminar a toda, o intentar eliminar a los kurdos, que son los que más daño le pueden hacer en su frontera sur. Y adicionalmente consigue ganar muchísima, muchísima influencia en la zona. En toda esa zona hay que pensar siempre en un factor que tendemos a no pensar en Occidente, que son las posiciones religiosas. Uh-huh. Las distintas facciones de los musulmanes, de la religión musulmana, están enfrentadas, muy enfrentadas entre sí. No solamente está la chií y la suní, que radica desde la sexta rama después de Mahoma, sino que a su vez se han ido disgregando. Y Siria era un país gobernado por una familia de alawitas, que es una subrama de los chiís, pero el país es un país suní. Por lo tanto, la situación era muy, muy cogida con pinzas. Conclusión final: tanto Irán como Rusia han perdido una barbaridad. Y Rusia de momento mantiene el puerto. Vamos a ver si lo logra mantener. Vamos a ver si lo logra mantener, porque Rusia no está para meterse ahora en una guerra en Siria para intentar recuperar esa base.
Desde luego. Decías, Miguel Ángel, la importancia que tiene Turquía también como otra de las fuerzas extranjeras en medio de la crisis siria, y es que, bueno, Turquía ha aportado muchísimo apoyo a lo que conocemos como el gran grupo heterogéneo de la oposición siria. En ese gran grupo heterogéneo se encuentra precisamente HTS, la organización liderada por al-Julani. ¿Qué papel crees que puede desempeñar Turquía de ahora en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición en el que se ha hablado incluso de la posibilidad de que se instaure el caos en Siria, pero parece que HTS está intentando tener las cosas bastante bien atadas para evitar esa situación? Por el momento hay un gobierno de transición que ayude de alguna forma a ese proceso, a que no se vaya de madre. Pero bueno, ¿cuál crees que puede ser el papel de Turquía en medio de esta transición?
Antes déjame que te diga una cosa de la que has hablado. HTS no es un grupo raro que ha aparecido sigue a un líder y ya está. Esta gente estaba gobernando en una región que es el
Idlib. Había un cuasi gobierno, ¿no? Que se le decía.
Sí, vamos, tenían implementado hasta un sistema de seguridad social, un sistema jurídico, un sistema sanitario, es decir, que no son neófitos en el gobierno. Este señor, cuidado, este es hijo de unos ingenieros, es saudí, de una familia acomodada, pero sobre todo culta, que se metió en Al-Qaeda con 21 años, pero no es ni muchísimo menos, repito, un loco fanático como podíamos encontrar cuando era el califato, ¿no? El Daesh.
Sí, de hecho, no tiene el mensaje de al-Julani ha ido evolucionando mucho, evidentemente, como decías, desde su primera etapa en la que se vio cautivado por el movimiento yihadista. De ahí a esta parte se habla de que su pico, quizás de postura más radical, se produjo en 2014, y a partir de ahí ha habido una moderación importante en su retórica. Ahora, de hecho, parece que lo que intenta Miguel Ángel corrígeme si me equivoco, es también mostrar una imagen mucho más moderada, más comedida, de cara también a obtener alianzas por parte de líderes internacionales. Parece que quiere mostrar esa templanza, ¿no?
Yo creo que nos vamos a encontrar algo semejante a lo que ocurrió con los talibanes cuando volvieron a ocupar Afganistán, que van a ir poquito a poco. Lo que este hombre o este grupo ha implementado en el Idlib es realmente la ley islámica con la sharia como principio, ¿eh? Entonces no nos pensemos que esto va a ser un régimen moderado. No tiene ninguna pinta que sea moderado. Uh-huh. Otra cosa es que la inteligencia les haga ir pausadamente en la implementación. Sobre Turquía, que era tu pregunta original, va a tener mucha importancia, porque los turcos, el verdadero interés que tienen en la zona, más que cualquier otra cosa, bueno, quizás tengan dos intereses. Lo primero, paralizar lo más rápidamente posible la expansión del PPK. Es decir, que esa posibilidad de que se cree un gran espacio o un gran territorio controlado por los kurdos ceda, y que no tengan una amenaza en sus fronteras, en las que puedan un gran terreno en Siria provoque ataques masivos a la frontera sur turca por parte de los kurdos. Y el segundo objetivo es parar las oleadas de emigrantes que les llegan desde Siria, pues porque para al final de la postre es un problema muy importante para los turcos, y Erdogan lo ha dicho muchísimas veces ya, que eso hay que controlarlo. La economía turca tampoco está para tirar cohetes, diría todo lo contrario. Tiene de vez en cuando tiene picos de inflación brutales, con una devaluación de la lira turca muy importante, una situación muy compleja, donde a su vez hace constantemente llamadas a ver si le dejan entrar en la Comunidad Económica Europea, o en la Unión Europea, perdón, y siempre le dicen que no. Él lo interpreta, o dice, el público lo interpreta de una manera, pero yo creo que la interpretación correcta es que tu situación económica dista mucho de ser la ideal, y ya hemos tenido fracasos admitiendo a determinados socios con una situación económica demasiado débil, como es el caso de Rumanía, como para ahora cometer un error más, y en este caso tan grave como el que sería Turquía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ambas cosas son objetivos, me da igual si son ambos prioritarios, uno más que otro, pero es muy, muy importante para los turcos. Van a jugar un papel importantísimo. Entre otras cosas, se van a cobrar la factura al HTS de que gracias a ellos han conseguido este avance tan extremadamente rápido, porque las ayudas que tiene el HTS son ayudas difusas. No estamos hablando de como un grupo como Hezbollah, que recibía una riada de dinero por parte de Irán. Este no es el caso. Entonces, aquí no está sufragado por los wahhabíes de Arabia Saudita, no está sufragado particularmente por nadie. Los turcos no los financian. Los turcos no tienen nada que ver con los árabes, compartirán, igual que no tienen nada que ver con los persas, compartirán religión, y en este caso con los persas ni religión, porque entre los sunís y los chiís nosotros no encontraremos diferencias, pero ellos encuentran una barbaridad de diferencias entre una y otra.
Miguel Ángel, cambiando totalmente ya de tema, quería preguntarte, porque se va acercando poco a poco la fecha del 20 de enero, el día en el que Donald Trump ya recibirá definitivamente esas llaves de la Casa Blanca y ya va a ser el presidente de los Estados Unidos. No hablaremos ya de él como presidente electo. Bueno, dejando a un lado, como decimos, la postura de Estados Unidos o la que podría tener a futuro en la cuestión Siria o en la cuestión de Oriente Próximo, por abarcar también el caso de Líbano y Gaza, sí que me interesa la postura de Estados Unidos respecto a Europa. Se está hablando de tres líderes, Macron, Meloni y Orbán, uno de los tres, o quizás ninguno, quién sabe, podría convertirse en los ojos y oídos de Donald Trump, en esa persona a la que Trump llame para poder hablar con Europa, ¿no? Esa línea directa de, oye, ¿qué está ocurriendo en el viejo continente? Necesito hablar con una persona de confianza. ¿Crees que alguno de los tres podría ser esa persona, ese líder europeo de confianza de Donald Trump?
Para empezar, un detalle que no sé, a mí no se me ha pasado desapercibido y es muy importante. Trump vino el otro día a la inauguración de la restauración de Notre Dame. Uh-huh. Es un hecho muy relevante, es decir, que el presidente electo de Estados Unidos se desplace a Europa a un evento, digamos, cultural, si queremos llamarle así, religioso. Para Francia es algo más, ¿no? Pero es muy, muy relevante. Es decir, que uh-huh. parece ser que ese distanciamiento tan importante que tuvo o que pretendía tener la primera administración no se debería de repetir. Eso es lo primero. Lo siguiente, para que tu interlocutor tenga validez, la otra parte se la tiene que otorgar. Es decir, Trump puede querer hablar con quien le salga de las narices, pero si resulta que los europeos no le otorgan la validez, pues puede contarle misa en hebreo que no va a valer para absolutamente nada. Ese es el caso de Orbán. Es decir, Orbán pinta muy, muy poco en la Unión Europea. Pinta muy poco por muchos motivos. Primero, porque Ucrania dista mucho de ser un gran país económicamente hablando dentro de la Unión Europea, y su influencia política es uno de los países, digamos, recién invitados, si lo queremos llamar así, uh-huh. de los antiguos países del bloque del Pacto de Varsovia. El siguiente es Macron. La situación de Macron es muy delicada porque está ahora mismo sin control de la Cámara, con muchísimos problemas. Lo lógico es que fuese Macron. Y la tercera alternativa es Meloni. Meloni, por contra, fijaros, está perfectamente establecida. Ha demostrado de que de loca no tiene absolutamente nada. Que gobierna la tercera economía de la Unión Europea, y que la cosa está muy bien. Ha tomado determinadas medidas que les ha funcionado, como por ejemplo el control de la inmigración. Es decir, es una persona que los hechos han demostrado que de loca no tiene nada, uh-huh. que no es nadie radical, que esté fuera del control. El tema está en que va a haber una nueva figura a partir del mes de marzo. Lo lógico es que es en Alemania. Lo lógico es que sea la persona que termine liderando, que vamos a ver cuál es, porque hay todavía mucha discrepancia dentro de la CDU, el Partido Democristiano, que es el que parece o que dice toda la lógica que va a ganar las elecciones y que va a gobernar. No sé si va a gobernar en solitario o va a necesitar una alianza, pero los alemanes son lo suficientemente responsables como para crear otra gran alianza como las que tuvo Merkel, ¿no? Entonces, puede ser que esa persona acabe siendo, porque en ella reuniría absolutamente todo. Primero, es una persona de ideología conservadora, porque van a ser los democristianos. Es una gobierna la primera economía tanto de toda Europa, tanto de la Unión Europea como de la Eurozona. Es decir, meto a todos los que nos encontramos en el asunto. Y adicionalmente es una economía bastante estable, que a pesar de la situación económica, que quizás esté en una situación de una pequeña recesión, veremos cómo avanza, uh-huh. no nos olvidemos, es el país que menos deuda pública tiene de todos los países importantes de la Unión Europea, y con mucha diferencia. Todos los siguientes, Francia, Italia, España, están hiperendeudados. Y los que no están hiperendeudados son muy pequeños. Entonces, ya bien puede ser Meloni, ya bien puede ser quien salga en marzo. Pensemos que el tiempo al final transcurre muchísimo más rápido de lo que nos podría parecer.
Desde luego. El tiempo pasa volando y el día de mañana, Miguel Ángel, estaremos comentando ya la jugada una vez Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos de manera oficial. Así que vamos a estar muy pendientes. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de conversación geopolítica. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, un abrazo.
Igualmente, Marta. Adiós.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Las claves de la sesión en Visión Global.
En la sesión de hoy tenemos tono mixto, aunque podríamos decir que es un tono positivo más bien plano, porque el Nasdaq 100 se da la vuelta por momentos. Ahora mismo está totalmente plano, el S&P 500 intentando rebotar, pero lo hace muy ligeramente, 0,02%, que es exactamente lo mismo que está ahora mismo subiendo el Dow Jones de industriales. Por decir algunos niveles, el S&P 500 está en 6.053 puntos, el Nasdaq 100 en 21.439 y el Dow Jones de industriales en 44.411. Pero como decimos, la sesión hoy está muy plana y en cualquier momento pueden darse todos la vuelta y cotizar en terreno negativo. Vamos a ver cuáles son algunos de los principales protagonistas con Estefanía Muniz y Alba García.
Y comenzamos por Boeing. La compañía aérea retoma la producción de su avión 737 MAX. Ahora mismo está repuntando en Wall Street un 4,4%.
Se planea que se reanude esta producción a final de este mes. Fue paralizada por la huelga de 7 semanas, apoyada por 33.000 trabajadores, la cual causó la paralización de la fábrica. La compañía cuenta con más de 4.200 pedidos pendientes de este modelo de avión.
Y seguimos con Boeing porque despedirá a 396 empleados en Washington.
Boeing ha confirmado el despido de 396 trabajadores en el estado de Washington como parte de un plan que reducirá 17.000 puestos de trabajo, es decir, el 10% de su plantilla. La medida busca ajustarse a la realidad financiera de la empresa después del impacto que ha tenido las huelgas recientes y los problemas en la producción del 737 MAX. En noviembre, Boeing forzó su liquidez con una oferta de acciones por 24.300 millones de dólares.
Y cambiamos de compañía a Alphabet. Google avanza en computación cuántica con un nuevo chip. Ahora mismo está subiendo en el Nasdaq un 5,3%.
Google promete velocidades de computación mucho más rápidas que los sistemas actuales, al igual que otros gigantes tecnológicos. Ha presentado Willow, un chip cuántico capaz de resolver en 5 minutos problemas que tomarían miles de años a las computadoras clásicas. Aunque el logro no tiene aplicaciones comerciales inmediatas, podría significar una revolución en áreas como la inteligencia artificial y la medicina.
Micron, por su parte, recibe un subsidio histórico en Estados Unidos para la fabricación de chips. La compañía, sin embargo, retrocede en bolsa un 4,2%.
El gobierno estadounidense financiará la fabricación de chips avanzados en Nueva York e Idaho de Microtechnology con 6.100 millones de dólares. Esta inversión forma parte de la ley CHIPS, que busca aumentar la capacidad de producción de semiconductores en el país y crear más de 20.000 empleos. Por otra parte, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha informado de un acuerdo preliminar en el que otorgaría a Micron hasta 275 millones de dólares en fondos para que expanda y modernice sus instalaciones en Manassas, Virginia.
Y caída la que estamos viendo en Oracle, que está ahora mismo cediendo en el New York Stock Exchange un 7,7% tras unos resultados decepcionantes en ingresos.
Las acciones de Oracle han caído después de presentar ingresos menores a los esperados, lo que destaca la gran competencia actual en el mercado de la nube. A pesar de ello, varios analistas mantienen su confianza en el potencial de la empresa para el crecimiento futuro.
Y seguimos por las acciones de Alaska Airlines, suben ante un optimismo en sus proyecciones. La compañía está disparada en bolsa, lo hace un 12,7% arriba.
Las acciones se han elevado después de que la empresa haya anunciado un plan para aumentar sus ganancias en 1.000 millones de dólares para 2027, teniendo como objetivo $10 por acción. La aerolínea también ha presentado nuevas rutas, como vuelos directos desde Seattle a Tokio o a Seúl. Además, este crecimiento viene acompañado por la compra de Hawaiian Airlines en septiembre por 1.900 millones de dólares.
Y por último, miramos al sector farmacéutico que gana en la apelación de una indemnización en Ohio. Miramos cotización de varias empresas. CVS está ahora mismo retrocediendo un 1,3% en bolsa. Walmart lo hace subida de 0,5%. Y tono verde también para Walgreens Boots, que repunta un 21,3%.
Y es que el Tribunal Supremo de Ohio ha eximido a estas empresas, a CVS, Walmart y Walgreens, de pagar una indemnización de 650 millones de dólares por la crisis de opioides en dos condados. Para ello, el tribunal ha expuesto que la ley estatal no permite reclamaciones basadas en molestias públicas por la venta de productos.
Todo es reemplazable. Todo. Excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Última hora.
Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha lanzado una seria advertencia contra el nuevo gobierno sirio, o más bien hacia el nuevo gobierno sirio, y ha dicho que como ayude a Irán a enviar armas a Hezbollah, lo que le ha ocurrido al régimen anterior, al de Bashar al-Assad, también le podría ocurrir a este régimen que todavía no está constituido, pero que se está moviendo en un gobierno de transición, en plena transformación en Siria. Estas han sido, como decimos, las palabras de Benjamin Netanyahu, la advertencia que ha lanzado al nuevo régimen sirio, que ahora se está conformando bajo la batuta de HTS, una organización que lidera al-Julani, que ha puesto al-Bashir como ese líder de este gobierno en transición. Insiste en que Israel está dispuesto a exigir un alto precio a las nuevas autoridades si no cumplen con su palabra y si de alguna forma transfieren armas a Hezbollah. Israel había lanzado una incursión terrestre en la zona desmilitarizada, en la disputada región de los Altos del Golán, y también ha llevado, recordemos, a lo largo de esta noche, intensos ataques aéreos en Siria. Según las fuerzas israelíes, han destruido el 70% de los activos militares del antiguo régimen de Bashar al-Assad. Netanyahu ha confirmado que había autorizado estos ataques para garantizar, según dice, que estas instalaciones militares estratégicas no cayeran en manos de los yihadistas. Y, por cierto, que no olvidemos que hoy Netanyahu es protagonista porque hoy ha testificado, es la primera vez en la historia de Israel que un primer ministro está en el banquillo de los acusados en un juicio penal. Se tenía que defender de tres causas en su contra por presunta corrupción después de casi 5 años de proceso, más de 300 testimonios y varias postergaciones. Entre las declaraciones, bueno, en pocas palabras, se ha reído de algunos de los casos por los que se le imputa. Uno de ellos se centra en la supuesta regalía ilícita de puros y champán, y él ha bromeado diciendo que no le gusta el champán y que un puro se fuma de forma ocasional, pero dice que trabaja entre 17 y 18 horas al día y que no tiene tiempo ni siquiera para fumarse un puro.
El análisis del día en Visión Global.
Por cierto, que las tensiones geopolíticas también se hacen notar en algunos activos, como es el caso del oro, que sigue imparable. Vamos a comentarlo junto también a otras tensiones, como la que vemos en la tecnología, con Antonio Castelo, analista de eBroker. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, me gustaría empezar, Antonio, por esta tensión tecnológica. Se está hablando ya de una antesala de la guerra tecnológica, comercial, entre Estados Unidos y China. Esto a raíz del último mazazo por parte de China a una líder de los semiconductores como es Nvidia. Hemos visto caídas para el fabricante de chips después de que el regulador chino anunciara que está investigando a la compañía por posibles violaciones de la ley antimonopolio en el país. A pesar de ello, Antonio, tenemos que recordar, hace poco conocíamos los resultados de Nvidia, sigue manteniendo el liderazgo en el sector de los semiconductores. ¿Cómo crees que puede afectar a la compañía este movimiento por parte de China?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que está pasando es que están empezando a pensar ya las tensiones políticas a la espera de conocer las líneas de negociación que marcará Trump en la guerra comercial, y China pues está preparando para su llegada, ¿no? Se están deslizando en las últimas jornadas nuevos anuncios de estímulos en China, pero los estímulos económicos y monetarios podrían no ser la única manera en la que China se está preparando para la llegada de Trump y puede que esté marcando terreno con anuncios como el de ayer del regulador chino diciendo que se ha abierto a Nvidia una investigación antimonopolio, ¿no? A ver, el regulador no ha dado ni detalles de la investigación ni ha especificado muy bien la acusación. Sí que señaló que sospechaba que el fabricante de chips estadounidense había violado los compromisos que contrajo durante la adquisición del diseñador de chips israelí Mellanox Technologies, ¿no? A ver, la investigación en Nvidia podría ser un paso más de China preparando el terreno para posibles enfrentamientos comerciales con Trump. La semana pasada anunciaba restricciones a la exportación de minerales necesarios para la fabricación de componentes militares, galio, germanio, antimonio, aludiendo a la seguridad nacional, y cuatro de las principales asociaciones industriales chinas emitieron una inusual respuesta coordinada en la que afirmaban que las empresas chinas debían desconfiar de comprar chips estadounidenses porque ya no eran seguros y en su lugar debían de comprarlos localmente, ¿no? Yo creo que no es probable que las empresas chinas puedan dejar de comprar chips estadounidenses, pero sí que la tendencia podría ir a la baja y que Pekín esté trabajando duro para depender cada día menos de la tecnología americana, ¿no? Por eso vimos por las bajadas de ayer Nvidia, las de hoy, está bajando un 1,98, pero en cualquier caso, yo creo que esto es una noticia que no viene nada mal para aquellos que piensan que comprar Nvidia por debajo de $140 pues es una oportunidad, ¿no? Y es que efectivamente creo que Nvidia todavía le queda mucho recorrido por delante, a pesar de que lleva un año magnífico, como veis aquí en el gráfico, pues bueno, lleva una subida del 177,29% en lo que va de año. Está claramente por encima de todas las líneas de tendencia, media móvil de 100, media móvil de 200. Los resultados siguen siendo sólidos, como decías tú en la presentación, y además, pues bueno, el consenso de mercado se está fijando un objetivo a un año de 172,97, que es ahora mismo estaría cotizando con un descuento del 27%. Por lo tanto, yo creo que bueno, pues que por el momento aquí no hay mucho más peligro que el ruido que se genera siempre que se produce pues algún tipo de noticia de este tipo, ¿no?
Inevitable, como cuando vemos las reacciones por parte de los inversores cuando conocemos resultados, que por cierto, hemos conocido los de Oracle. En este caso, los ingresos de este último trimestre han crecido menos de lo esperado por Wall Street. La empresa ha dicho que, bueno, sobre todo se ha visto afectada por la dura competencia entre proveedores de bases de datos y servicios en la nube, y esto está provocando las caídas que vemos hoy. En el momento en el que hablamos, está cayendo un 7,7%. ¿Cómo estás viendo a la compañía más allá del día de hoy? ¿Cuál crees que es el aspecto general que presenta?
Bueno, pues mira, vamos a ver. Yo creo que el mercado está castigando con contundencia los resultados que si bien son inferiores a las previsiones, pues tampoco lo son tanto, ¿no? Aquí vemos que realmente la sorpresa negativa en beneficio por acciones muy poco y menos quizás en ingresos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esta caída con tanta contundencia de un 7,77% ahora mismo, pues quizás es exagerado, ¿no? A ver, también es verdad que en lo que va de año Oracle acumula una subida, considerando esta bajada, del 68%, ¿no? Y este tipo de noticias, pues al final, y sobre todo estando a final de año, pues genera tomas de beneficios, ¿no? Nosotros pensamos que Oracle es una empresa que tiene una inmensa experiencia en compromisos comerciales y una amplia gama de productos y soluciones, que está muy bien posicionada en el mercado, por ejemplo, para ayudar a las empresas interesadas en realizar transacciones en la nube por primera vez, y que puede seguir beneficiándose de los avances de la inteligencia artificial, porque está claro que se va más a eso. Oracle tiene acuerdos con Nvidia, con Amazon, con Microsoft, con Google, con Meta, que son las más grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues no parece que haya problema. Los ingresos por infraestructura en la nube aumentaron un 52% en el trimestre, el segundo trimestre, que es la publicación de resultados que ha hecho, ¿no? Y esto indica pues una sólida demanda en este segmento, ¿no? Bueno, el consenso de mercado fija un precio objetivo de 196,24, todavía tiene margen de subida, y decimos un poco por lo mismo que antes en Nvidia, pues está claramente cotizando por encima de referencias como la media móvil de 100, la media móvil de 200 y con un soporte de negocio bastante importante. Por lo tanto, yo diría que este tipo de movimientos, pues muchas veces son oportunidades para tomar posiciones en este tipo de valores que van a seguir estando ahí claramente.
Bueno, lo traducimos en oportunidad. Antonio, nos quedan dos minutitos, pero quiero aprovechar para preguntarte por el oro, porque en medio de las incertidumbres y tensiones geopolíticas que estamos viendo, lo seguimos viendo en esa racha alcista, ahora mismo $2,718 la onza. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues a pesar de que el oro es uno de los ganadores del año, yo creo que todavía hay una serie de factores que nos hacen pensar que pueda seguir manteniendo su tendencia positiva. Por ejemplo, los recortes en los tipos de interés de referencia que se van a ir produciendo. Quizás no vayan a ser tan amplios como se decía hace unos meses, pero está claro que la tendencia es a recortar tipos por parte de los bancos centrales. Bueno, esto reduce el coste de oportunidad de mantener oro, que el oro como tal no genera intereses y hace que sea una inversión mucho más atractiva, ¿no? Luego sabemos también que los bancos centrales, especialmente en economías emergentes como China, han estado comprando grandes cantidades de oro para diversificar sus reservas, y estos movimientos se siguen produciendo, por lo tanto sigue aumentando la demanda de oro. Y por último, por las tensiones geopolíticas de las que hablamos a diario, Ucrania, Oriente Medio, ahora con Siria, el tema de Corea del Sur, pues aumenta también, como digo, la demanda de activos como el oro. El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos puede añadir también volatilidad a los mercados, y esto favorecería inversiones en oro. Y luego, además, también no nos tenemos que olvidar de otra cosa, Marta, y es que el oro, además de actuar como activo refugio, como activo de inversión puramente, tiene un papel muy importante como activo industrial en sectores como la tecnología, la energía solar, sectores que están en crecimiento, y esto yo creo que también contribuye a la subida de precios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al oro todavía le queda margen. Aquí abajo en el gráfico os estoy poniendo la curva de plazo, y como ves, sigue siendo claramente alcista, ¿no?
Desde luego, lo estamos viendo. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente todo se cumple según el patrón que estamos viendo. Como bien decías, Antonio, el oro es uno de los grandes ganadores del año, ahora que ya estamos haciendo recapitulación de este 2024 y aventurándonos poco a poco hacia el 2025, sin tener la bola de cristal, pero intentando también adelantarnos un poco a acontecimientos, aunque de vez en cuando el año nos sorprende con algún cisne negro, que no siempre es el del famoso listado que vemos a finales de año. A veces es un cisne negro que no teníamos ni siquiera previsto en ese imaginario de cosas estrambóticas que pueden llegar a suceder. Antonio Castelo, analista de iBroker, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Marta, igualmente encantado de estar con vosotros. Un saludo.
Intereconomía os desea feliz Navidad.
¿No?
Sí.
Intereconomía, feliz Navidad.
Nico, es...
Te falta...
Intereconomía, no Intereconomía.
No,
Nico no quiere.
¡Feliz Navidad!
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía está contigo, también celebrando la Navidad.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco BIG que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIG, nos mueven tus valores.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.